cifras se están defendiendo esta mañana el ministro de Defensa y el comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, a quien menciona el artículo de este fin de semana del New York Times alertando sobre la posibilidad de que vuelvan los falsos positivos a Colombia, de órdenes militares que podrían poner en riesgo a civiles que están por fuera del conflicto. La defensa esta mañana, las declaraciones del ministro de Defensa, del general Martínez, con Damián Landines.
Muy buenos días, pues a esta hora los saludo desde las instalaciones del Ministerio de Defensa del Occidente de Bogotá. Este escenario fue el espacio para que se llevara a cabo esas explicaciones por parte del Ministerio de Defensa, acompañado de la cúpula de sus fuerzas militares, el general Nicasio Martínez y el general Luis Fernando Navarro, para esa grave denuncia que se conoció ese fin de semana del supuesto regreso de los falsos positivos. Aquí en esta defensa se entregaron cifras importantes, como por ejemplo que en lo corrido de este gobierno, que recordemos inició el 7 de agosto de 2018, se han logrado más de 3.600 capturas. Esto significa un 141% de detenciones más que el mismo periodo del año anterior. Así también se ha demostrado que las desmovilizaciones se incrementaron en más de 40 casos. Es decir, en este año ya se han presentado cerca de 291 desmovilizaciones. También se han intensificado las operaciones con cerca de un 110%. Y este año, una cifra bastante relevante, se han registrado 107 muertes en combate, un 19% más. Estas muertes incrementaron comparado al año anterior. Pero recordemos que en esta denuncia también se conocieron unos señalamientos de que supuestamente habrían beneficios para los uniformados que presentaran estas bajas en combate, o que también habrían supuestas represalias para los comandantes que no demostran resultados. Y a esta denuncia, el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército, respondió lo siguiente.
Ya hicimos una medición. En esa medición simplemente es una autocrítica. No hemos retirado a nadie del servicio, no hemos trasladado a nadie, no hemos mandado a nadie al exterior, no hemos sancionado a nadie, porque esa no es la política, porque lo que estamos haciendo es tratando de que cada uno de los oficiales cumpla su tarea. Nos han dado unos recursos, tenemos las armas de la República legítimas, tenemos que emplearlas dentro del marco de la ley. Y miren estos datos, en los combates que se han incrementado en un 110%, como lo dijo el señor ministro, hoy hemos tenido 143 capturas en combate, personas que están disparando contra nuestros soldados.
Néstor, mire, otra de las polémicas que se generó sobre esta denuncia es cuando se hablaba del 60 al 70% que hay de probabilidades en las operaciones, para lanzar dichas operaciones. Allí también las fuerzas militares pues puntualizaron que son que estos porcentajes van cambiando según las variables que demuestren esas operaciones. Variables como, por ejemplo, el tema climatológico, el tema del terreno, el tema de cómo está el viento para poder utilizar aeronaves, y por eso es que se habla de un 60 a 70%. La responsabilidad del comandante de identificar el 100% de esa operación es directamente al objetivo, al blanco, a lo que tiene fin como tal dicha operación militar. Pero el ministro de Defensa, Guillermo Botero, también entregó algunas declaraciones y dio su respuesta a esta denuncia del supuesto regreso de los falsos positivos.
Todas estas afirmaciones que están afectando ese buen nombre de la fuerza pública. La fuerza pública en este sentido está siendo vulnerada, y sus integrantes también. Aquellas personas que de una u otra manera cometan un acto criminal, integrantes de las fuerzas, serán puestos inmediatamente a disposición de las autoridades.
Néstor, por último le cuento que el ministro de Defensa advirtió que todas las muertes en combate que se han presentado durante el inicio de este nuevo gobierno del presidente Iván Duque, pues hay un acompañamiento por parte de las autoridades competentes, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación. Y por último quiero hablarle sobre las amenazas que habría denunciado el periodista del New York Times que hizo esta grave denuncia de los falsos positivos. Allí el jefe de la cartera de defensa aseguró que se le puede garantizar la seguridad a esta persona, y que hasta el momento lo que las autoridades han podido verificar es que a este periodista, según palabras del ministro, no lo dejaron satisfecho algunos trinos que se publicaron en la red social Twitter, Néstor.
Sí, refiriéndose seguramente a los trinos de María Fernanda Cabal, que fueron de una imprudencia, la verdad. Y como siempre, la señora Cabal y un sector del uribismo, Felipe, atacando al medio de comunicación. Quiero llamarle la atención, sí. No, llamarle la atención que en la campaña de desprestigio está el presidente Trump en los Estados Unidos y él no ha podido. ¿Usted cree que la senadora María Fernanda Cabal va a desprestigiar al New York Times?
No.
Con el argumento de que el señor Casey, que fue el que escribió el artículo, le hizo un reportaje hace un par de años a las FARC.
En el momento en que estaba firmando la paz las FARC, es decir, yo creo que todos los medios del mundo estaban aquí en Colombia haciendo reportajes iguales a los que estaba haciendo el señor Casey.
Y entonces ella dice, lo que sugiere es que Casey tiene sesgo y que Casey es de las FARC. Digo, me parece que es no solo imprudente, sino torpe. Echarle la culpa ahora, ponerse a pelear. Sí. Es el partido de gobierno, no estamos hablando de cualquier senador. Ponerse a pelear con el New York Times.
Pues tan fue torpe que la propia vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, tomó distancia ayer en las horas de la tarde, diciendo nosotros respetamos lo que opinan allá ustedes, y ni el presidente ni la vicepresididente estamos en este
presidente Duque le dice hoy en una entrevista que le da a María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo, dice que no va a tolerar violaciones de la Constitución y de la ley en las fuerzas militares.
Pero es que el artículo como tal no denuncia que eso esté pasando, denuncia que hay unas condiciones
que podría
de posibilidad,
pasar,
lo que llamarían en filosofía la condición de posibilidad. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar bien el tema, estar atento y evitar que pueda suceder.
Padre, lo que pasa es que es mínimo una torpeza del general Nicasio Martínez, porque así fue como comenzaron los falsos positivos. Es decir, puede que todavía no se han dado, pero es como si se le hubiera olvidado qué fue lo que ocurrió, que comenzaron porque había unos incentivos a quien diera más bajas, y aquí también él está planteando, pongan en una columna del 2018 las muertes y pongan la columna del 2019 a ver cuánto ha aumentado.
Pero además hay un elemento muy grave en ese documento que dice lo siguiente: las afectaciones son la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. Es decir, que entre más muertos sume usted, pues mejores resultados va a obtener, lo cual es sumamente grave.
Pero ellos no dicen eso, Ricardo, dice las afectaciones.
Por eso,
¿cómo mide las afectaciones?
Le repito lo que dice.
Incluye
por eso,
la suma aritmética.
Por eso,
de presentación aritmética, es decir, uno a uno.
Pero ¿de qué otra manera puede medir las afectaciones
de operaciones militares?
No, es que estaría bien. Lo que pasa es que él pone una columna 2018, una columna 2019 para decir cuánto aumentó.
¿Cuál es el contexto de esto,
Luz
María?
¿Cómo uno puede saber
que la
situación del país necesita más muertes? ¿Cómo se va a medir?
Esta es una reunión que se da 18 y 19 de enero de este año en Tolemaida, donde el general Nicasio Martínez, comandante del ejército, lleva a los comandantes de división. Hacen un trabajo para intentar profundizar y mejorar resultados. Salen al almuerzo y al regresar, encima del escritorio de cada uno de los comandantes de división está este formato que cada uno de ellos debe firmar.
Pero Ricardo,
debe comprometerse
para decir
a un resultado distinto, mejor de 2019 frente a 2018
Ricardo,
ELN.
¿Usted qué espera de las fuerzas militares?
Peluso, puntilleros.
No todos los días decimos aquí que deben ser efectivos.
Claro.
¿Usted cómo mide la efectividad de las fuerzas militares?
En muertes no.
En lo que llaman body count, en control de territorio, por ejemplo.
Ni en operaciones, porque hay otra diapositiva, Luz María, por ejemplo,
Ricardo, pero
en
es
donde
que
dice cuántos días llevan sin combatir las brigadas.
Pero no dice que eso tiene que ser en violación de derechos humanos.
No lo dice, pero lea lo que dice en torno a la suma aritmética, es decir, que entre más muertes se produzcan,
Lo que pasa, Ricardo, es que es una torpeza del general Nicasio, pero no quiere decir que él estuviera invitando a hacer falsos positivos.
Él no lo está promoviendo, pero la directiva va para allá. Digamos, ¿cuál presiona.
¿Cuál directiva? ¿Cuál directiva?
Pues el documento que le estoy contando.
¿No lo ha visto? Directiva como la
no,
que
pero es que eso no es una directiva.
Señor Ospina, ministro de Defensa, Nicolás.
Pero a ver, pero ¿por qué no concretamos?
Vacaciones, ¿qué? Días libres, etcétera.
Es que hacia allá voy.
No hay ninguna directiva. Hay un documento.
¿Cómo no hay una directiva?
Hay un documento de comparación de cifras, fundamentalmente. Esto pasó en el 2018.
Yo,
esto está pasando,
Ricardo,
en el 2019.
Estoy de acuerdo en que el documento, con la historia de Colombia, me parece una imprudencia. Me parece que está mal redactado. Pero de ahí a suponer que ese documento es la base o es una invitación a falsos positivos, me parece que hay una distancia enorme.
Pero es que además, Néstor, hay que poner en contexto las cosas. Los falsos positivos se presentaron por cuenta inclusive todavía, digamos, por establecer si esa era la única motivación o había otras, incluso por cuenta del ofrecimiento de incentivos a quienes presentaran un número de bajas. Es decir, que había relación directa entre un beneficio personal quien ejecutara el falso positivo, ¿no?, y quien después lo presentara como una medalla para irse a ganar o unas vacaciones o un ascenso o una recompensa. Nada de esto es similar alrededor de lo que estamos viendo. Lo que aquí hay es una serie de indicadores alrededor de la gestión de la fuerza pública. Porque en esto yo sí estoy en contravía de lo que plantea Luz María, de cómo sabemos que Colombia necesita más ofensiva del ejército. Pues porque tenemos 200 mil hectáreas de coca, entre otras.
No, yo no dije ofensiva, Nicolás, porque dije ejército... muertos. Lo que pasa es que les están pidiendo que cuenten los muertos.
Claro,
uno no puede dar resultados de efectividad con base en número de muertos, porque es que así comenzaron los falsos positivos, ¿no? La presión
No comenzaron así. No tiene nada que ver. Es que ahí es donde yo le digo que repasemos la historia. Los falsos positivos no son simplemente body count. Los falsos positivos son body count sobre la base de incentivos perversos. Ahí hay una diferencia totalmente distinta. ¿Usted cree que, por ejemplo, los ejércitos que tienen, que están participando en guerras y en situaciones de conflicto como las nuestras, no tienen una cuenta, por ejemplo, de si van a la ofensiva o a la defensiva? No tienen las cuentas, por ejemplo, de quiénes son los que capturan. No tienen cuenta de cuánto permanecen las operaciones inactivas y los batallones inactivas cuando lo que se requiere, por ejemplo, es ir a combatirlos para evitar ahí sí agresiones y detrimento a la calidad de vida de los derechos de los ciudadanos. A mí la verdad me parece que es válido el artículo desde el punto de vista de plantear un tema, pero me parece que falta rigor en las conclusiones que terminan sacando, en el sentido claro de que los objetivos misionales de la fuerza, que es buscar a la ofensiva, combatir a quienes están hoy amenazando a los colombianos, se convierten pues en disparos con escopeta de perdigón a ver quién le paga para llenar unos objetivos. ¿O es que acaso la fuerza pública no debería tener objetivos operacionales alrededor de todo estos temas? ¿O acaso claro lo de Guacho pues es una violación al debido proceso y es una violación al derecho internacional humanitario? Por supuesto que no. Por supuesto que Colombia tiene una amenaza suficientemente grande como para ignorar que las fuerzas militares están en un mundo donde la gente pelea, hacen disparos y se mueren personas.
Pregunté hace un momento cómo se mide la eficiencia. Y me dicen aquí unos expertos que nos están escuchando, Ricardo, que me dicen, se mide básicamente los indicadores de disminución de la criminalidad. Menos extorsiones, menos bandas criminales, menos asesinatos, menos robos.
Control de territorio, pero no número de muertos.
Y entonces no habla de lo otro.
No puede ser matar a 100 personas. Es decir, el que mate a 100, va a tener un menor resultado.
El cruce de acusaciones es la fórmula para que el país siga siendo...
de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares.
El cruce de acusaciones lo único que hace es desvirtuar el tema de fondo, que es que Colombia tiene muchas razones para tener mucho cuidado con esta situación. Este artículo es una alerta, digamos que de la comunidad internacional a través del New York Times, porque en Colombia no tenemos la sensatez para estar más alertas con este tema, que debería ser un tema de mucha alerta, porque ya sucedió una de las peores tragedias. Increíble que en el siglo XXI, en las narices de todos, se han matado miles de muchachos inocentes, y aquí algunos siguen diciendo que eso no está comprobado o justificándolo. Y hay razones políticas pensar...
¿Quién justifica estas alturas, Álvaro, los falsos positivos? Nadie.
Por eso. Entonces dejemos de confundir el artículo con que está criticando la capacidad ofensiva, o que la capacidad ofensiva es inevitable, en la capacidad ofensiva es inevitable los excesos. No, es fácil cometer excesos en la guerra, pero el riesgo de los excesos aumenta cuando la búsqueda de ganancia política o de ideología o de desespero de las fuerzas aumenta. Por eso los resultados de la guerra no hay que mirarlos por body count, eso es un pecado mortal. Medir los resultados en un conflicto interno, sobre todo, si fuera externo por lo menos, interno por el número de colombianos muertos. Deben examinarse serenamente los resultados, premiando solo cuando respeten la democracia y lleven a una paz civilizada, no a la paz de los sepulcros. Debe haber un examen riguroso de los resultados, no solamente a nivel de números, sino también a nivel de lo que logran. Es decir, que logran más democracia, que logran preservar el Estado de Derecho y por ende logran
pero
la
es que
paz.
Eso es lo que hace nuestro ejército,
porque,
Álvaro.
Porque el triunfo
eso es lo que hace nuestro
de
ejército.
La paz de los sepulcros no sirve. Y el problema, mire, el tema es tan de fondo que
pero,
seguimos
Álvaro,
diciendo
ver, le hago,
que la JEP solo
Álvaro,
debe
le hago,
buscar
le hago
guerra
una pregunta. Para que hablemos de falsos positivos, tiene que haber unos cuerpos.
Y
tiene,
no los hay.
Tiene
es,
que haber una denuncia.
Es que el artículo no dice que haya falsos positivos hoy.
Es que el artículo no está acusando de falsos positivos.
Claro,
y ir en contra del artículo. No, que puede haber y que haya estímulos. El problema de fondo.
No, el artículo
si
sí
los colombianos paramos la mano en el corazón.
El artículo
una
sí
última
menciona
cosa.
Casos que supuestamente son falsos positivos. El de Dimar
si
Torres del Norte de Santander
bueno,
y el del señor del Clan del Golfo.
El de Dimar Torres estuvo a punto de ser un falso positivo, de no ser porque estamos en el mundo de la tecnología.
Pero
y
el
no
tema central es este. Néstor, si nos ponemos
pero
la mano en el corazón los colombianos, claro. Nos preguntaríamos por qué en un país como Colombia sucedió una tragedia de eso. ¿Será que tenemos tantos monstruos asesinos o si eso tiene algo que ver con una política de incentivos de ceguera en la guerra de todo vale donde
usted ve, Álvaro,
unos sectores acosados por resultados llevan a muchachos inocentes a matar
Álvaro,
a otros muchachos inocentes.
Usted ve a los generales de hoy, a los militares de hoy patrocinando una política de falsos positivos.
Yo lo que digo es que
no, pero los este ve o no los ve.
No, porque eso no es tan sencillo. Yo lo que digo es...
Pues respóndame con complicaciones.
Este partido de gobierno estuvo en el poder cuando sucedió eso.
No, pero
ahora
es...
está otro... Déjeme terminar la frase.
Eso, Álvaro, es llevarse por delante la dignidad de una cantidad de gente. Los
no,
de los
nadie está llevando la dignidad
fueron,
de nadie.
Fueron unos delincuentes. Los de los
nadie está llevando la dignidad de nadie.
Tengo a mi lado al señor Felipe Zuleta que fue denunció, Felipe, usted
sí.
El tema de los falsos positivos.
¿Sí? Pero fíjese, no me dejó terminar la frase, Néstor.
No, porque
hay
usted
una
dice
razón
que como son
políticas...
uribistas, entonces todos los uribistas
no.
Están en el...
No,
en el
yo no he dicho eso porque
positivos.
Usted no me ha dejado terminar. Yo lo que estoy diciendo es que hay razones políticas para exigir que un gobierno tenga exceso de cuidado y se distancie todo lo que pueda de unos comportamientos que sucedieron
usted,
en un gobierno políticamente afín del pasado.
Álvaro,
y
en eso estoy de acuerdo y creo
todos
que
todos los cerrojos que se le pongan al tema son pocos y que hay que ser mucha autocrítica.
Pero es que mire
no hay que
mire
ser
la
defensivos.
Perversidad de lo que está diciendo Álvaro.
No,
mire
aquí no hay ninguna
perversidad de lo que está diciendo usted.
Hay unos sectores políticos que con
el
cuento de la guerra han justificado horrores. Ahora no se pueden justificar horrores,
pero mire la perversidad de lo que
una diferenciación grande.
A ver, ¿cuál es la perversidad de lo que está diciendo
los
Álvaro,
documentos Nicolás? Operacionales, los documentos operacionales de los que hablan y a los que les atribuyen lo que les están atribuyendo, son documentos sobre los cuales no tiene conocimiento el gobierno, sino son parte del comando de las fuerzas militares. Y así lo menciona el general Nicasio en la comunicación que también publica en Twitter. Es decir, si se lo quiere atribuir a alguien... Se lo tiene que atribuir es a los generales que están al margen,
al
mando de esa tarea.
¿Quién es el máximo jefe de las fuerzas militares?
No, en eso no se mete, Ricardo. A ver, seamos sensatos en decir que el presidente de la República, el ministro de Defensa, no establece en el marco operacional, que eso es autonomía absoluta de los comandantes de fuerza y es absoluta responsabilidad de quienes...
Es obligación
el segundo
de los
elemento
civiles
que iba a decir,
controlar que
así
eso no
es.
Suceda.
Segundo. El general Nicasio Martínez, a ver quién era. Porque es que resulta ahora que el general Nicasio Martínez se volvió paramilitar desde que arrancó el gobierno Duque. Y anda matando civiles desde el primer día y hace dos meses empezaron con esta estrategia. Pero es que el general Nicasio Martínez lleva, no sé qué, 30, 35 años en el ejército. Y resulta que antes de que llegara el presidente Duque, el general Nicasio Martínez lo que era el inspector general de las fuerzas militares. Es decir, la persona que se encargaba precisamente que se diera cumplimiento y de verificar que se diera cumplimiento a todas las directrices en materia de derechos humanos, entre otras cosas. Es decir, era la vigilancia interna de la fuerza militar. Y ahora resulta que se volvió pues un agente sospechoso.
Pero Nicolás,
qué curioso,
mire,
¿no? Llevaba 30 años en el ejército.
Le pregunto, Luz María, a los oyentes, ¿qué piensan si hay una especie de caldo de cultivo? ¿Qué es lo que sugiere, entre otras cosas, basado en testimonios, ¿no? Porque ustedes vieron los testimonios de generales que están ahí, de generales que sienten,
oficiales.
Dicen sentir que los
son
están presionando para dar
pero
resultados.
El ministro Botero le pidió a la Fiscalía que investigue una declaración de un general que además está grabado en audio, que dice que la época de los militares que hablan en inglés y respetan los derechos humanos se acabó, que ahora lo que hay que dar son resultados y que hay que aliarse con los pelusos o con quien sea para dar resultados, pues hay que darlos así toque sicariar. Eso lo están verificando las autoridades.
Pero es uno solo. Lo que pasa es que
cuando lo verifiquen,
por eso el ministro Botero le pidió al fiscal que investigue.
Cuando lo verifiquen, aquí estaremos pidiendo la destitución de ese general. Pero antes de que lo verifiquen, no está verificado.
No, por supuesto que no está verificado, Néstor, pero sí hay un ambiente preocupante en torno
a esto. Desconocer que hay unas fuerzas militares mucho más modernas y mucho más apegadas a los derechos humanos es muy injusto con el país y con las propias fuerzas militares. Me parece que ahí el problema es el del general Nicasio. Yo creo que el general Nicasio se quedó en ese viejo esquema. El solo hecho de cómo mide las metas, Nicolás, yo creo que no se puede culpar. Es más, creo que el presidente Duque resaldría y resolvería este tema si pone a que el general Nicasio de un paso al costado o le pide unas cuentas más claras.
Pero ahora los periodistas hacen la cúpula militar.
No, pero que le pida cuentas más directas.
Los periodistas dicen cuándo se debe aplicar
porque
una justicia,
es que si no
los
le toca,
periodistas
no,
piden cúpula
si no
militar.
Si no le toca asumir la responsabilidad política.
En las columnas, en las emisoras,
no, le estamos pidiendo al presidente que asume la responsabilidad política y respalda al general Nicasio, o le pide unas cuentas más precisas al general Nicasio por estas instrucciones que
pero estaba. Además el general Nicasio Martínez también ha estado investigado por falsos positivos, digamos que no es la primera denuncia que se hace en torno al tema. Él está mencionado en informes cuando era comandante de la 10ª brigada, no directamente, pero sí por responsabilidad de muertes en combate.
Estar investigado no es estar condenado.
No, por supuesto que no. Pero
los escucho.
Una y otra.
Déjame decir esto, mire.
Padre
Linares. Yo conozco el trabajo de las fuerzas militares colombianas.
Usted es muy cercano.
Sí, tengo muchos amigos ahí, oficiales, he estudiado con algunos. Y te quiero dejar claro que hay todo un esfuerzo por hacer su labor unido a los derechos humanos como tiene que ser. En eso está claro. Ahora, yo leí detenidamente el artículo y creo que en el artículo que se muestran son unas posibilidades. Ahora, ¿qué hay que hacer? Estar atentos, revisar con lupa todas estas situaciones para que esas cosas no pasen. Yo no creo que hoy estén pasando.
Aurelio, lo escucho, 8:47, la cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales C, en caso de que usted quiera participar en este debate. Aurelio Suárez.
Mire, Néstor, si hay algo que pone realmente en entredicho al gobierno del presidente Duque, es este artículo del New York Times. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de un periodista que reclama cambios en cúpulas ni cosas de ese estilo, no. Estoy diciendo por hechos objetivos. Fíjese usted que desde el solo anuncio de que salía el artículo, ¿qué ha pasado? Primero, se aplazó el debate de moción de censura al ministro de Defensa. Segundo, se dio una rueda de prensa del presidente con los altos mandos el viernes. Tercero, salen explicaciones en el taller Construyendo País el sábado. Cuarto, se siguen produciendo pronunciamientos el domingo. Quinto, el periódico El Tiempo abre hoy con una entrevista en específico y con énfasis en este tema de María Isabel Rueda con el presidente Duque. Este no es un asunto menor. Es un asunto de una gravedad mayúscula en el gobierno nacional. Y no es un problema de descalificar o no de no descalificar o de juzgar al uno o al otro, no. Es un hecho cierto que produce un artículo que empieza a sustentarse con elementos de los propios oficiales del ejército, pero además con formularios como los que se ha estado refiriendo Ricardo Espina en el debate. A mí sí no me parece que los resultados operacionales o como se llamen, yo esto también desconozco bastante, se den como haciendo una lista de mercado. Esto no puede ser así, porque con un país con los antecedentes que tiene, pues da para cualquier cosa. Y además hay agravantes. El tema de Dimar Torres, el tema de 120 desmovilizados de la FARC, son graves, son hechos muy graves, que juntos y conformando todo un contexto, ponen en aprieto realmente en materia de derechos humanos al gobierno del presidente Duque y al ministro de Defensa Botero, que haga o no los formularios, que los redacte o no, no le exime de culpa. Yo creo que todo esto va a llevar sin duda a una moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero, moción que desde un micrófono que hoy me brinda Blue Radio, yo respaldo. Yo creo que aquí hay un error de fondo con el del ministro Botero, de falta de control sobre la tropa. Por ejemplo, el caso del video que ha circulado desde anoche,
Aurelio,
de Noticias 1, de un
pregunta.
General criticando al general.
¿Qué responsabilidad tiene el ministro de Defensa en el caso de que ese memorando le abriese las puertas a esa práctica abominable de los falsos positivos Eso fue el general Nicasio Martínez. ¿Qué responsabilidad tiene Guillermo Botero ahí?
No, por lo menos estar enterado.
Que el ministro de Defensa...
Política, sí. Por lo menos estar enterado de qué está haciendo su comandante de la Fuerza Militar.
Claro, voy a decirle eso. Lo mínimo es de omisión. Lo mínimo es de omisión. Ahora, si además es de concordancia...
Pero salió esta mañana a defenderlo con cifras, Aurelio, y con el argumento de que no han aumentado ni los operativos, ni los muertos, ni las bajas en combate.
Bueno, pero entonces, ¿los formularios no han dado resultado? Ahora, eso de neutralizar, de eliminar, es toda una serie de condimento a este cuadro de derechos humanos puesto en entredicho. La verdad, Néstor, este tema hay que cogerlo con toda la seriedad posible.
Néstor, Colombia
Perdóneme, Héctor, perdóneme, termino.
Ya voy, Aurelio.
Colombia
Héctor,
puede
un segundo,
estar
métase en, a la cola, por favor.
Colombia puede estar en una situación de cuestionamiento profundo en materia de derechos humanos a nivel global. Este no es un asunto cualquiera, y menos aún, permítame, termino,
sí, señor,
en un país que ha firmado un acuerdo de paz, que está en una situación de posconflicto, que incluso sabemos que hay actores armados que aún persisten, pero que debe conducirse en el tono en que el país está hoy, en la nueva página que el país quiere escribir. Y esto es página vieja, esto es periódico viejo que el país no quiere repetir. Y yo creo que a esto hay que ponerle el máximo de atención.
Ok. Ahora sí, Héctor, 8:52 minutos.
No, yo le iba a contestar sobre la responsabilidad del ministro de Defensa. Es que, en mi opinión, este es el resultado del discurso oficial, del presidente y del ministro. No se le olvide a usted que ellos llegaron al gobierno con el argumento de que las fuerzas militares estaban maniatadas y jugando dominó durante años porque el presidente Santos no les permitía actuar, y que los resultados de actividades criminales, de incremento de narcotráfico, etcétera, era el producto de unas fuerzas armadas pues que se habían dedicado a limpiarse las uñas en los cuarteles, porque esa era la instrucción del gobierno del presidente Santos. Sí. En cambio, que este, que si era un gobierno efectivo en materia de seguridad, pues lo que iba a mostrar era resultados, lo que iba a hacer era efectivo contra la seguridad. Si con ese discurso un comandante de las Fuerzas Armadas, pues, ¿qué es lo que tiene? ¿Es recibido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? Pues ir a presionar a su tropa, a decir, tenemos que mostrar resultados porque estos señores están diciendo que nosotros jugamos parques todo el día y tenemos que mostrarles que estamos combatiendo. Por eso también está la con la que presentan el informe de cuántos días en combate.
Héctor,
ustedes lo que tienen es que estar en combate y no seguir jugando parques, como decía el uribismo durante 8 años.
¿Por qué con esa lógica el general Nicasio Martínez les parecía bueno cuando era inspector del ejército en el gobierno Santos y les parece
precisamente
malo,
precisamente
y les parece malo
por el
ahora
discurso,
como comandante del ejército en el gobierno Duque?
Es que eso es lo que yo le estoy contestando precisamente, Néstor. Es que el discurso oficial, la instrucción viene del Ministerio de Defensa. Claro, cuando en el gobierno del presidente Santos le están diciendo, usted tiene que mostrar unos resultados, pero lo tiene que hacer de unas determinadas maneras, etcétera, entonces el señor se comporta de una manera, y cuando le dan otras instrucciones se comporta de otra.
Bueno, 8 de la mañana.
Y es que solamente se puede hacer ofensiva en el ejército violando derechos humanos. Es que esa es la parte que a mí no me queda clara. ¿Es que acaso solamente se puede combatir 200.000 hectáreas de coca violando derechos humanos? ¿Es que acaso solamente se puede mejorar lo que pasa en el Catatumbo y en Tumaco y en el Pacífico colombiano violando derechos humanos? ¿O algún margencito de duda le van a dejar a la gente que nos defiende todos los días para decir que lo están haciendo respetando los derechos humanos? Porque es que pedir efectividad se convirtió en sinónimo de falso positivo, como si lo que le correspondiera al ejército es entonces no hacer nada para que no se le acuse. Y ahí es donde entra otra vez el tema político. No.
Pero admitamos,
es que la fuerza
que
militar en Colombia... No, pero déjame terminar,
dos
María.
Resultados, pero, y resultados incluía...
En bajas.
Bajas, entonces es que ahí sí no tiene cómo defender.
Pero pongámonos de acuerdo. ¿Y es que acaso las amenazas de Colombia son como muy de juego, como para no darnos cuenta lo que significa las reglas del engagement en contrato y la manera en que se hace en combate y las maneras en que se hacen? No, yo creo que está en el deber del gobierno y de la fuerza pública la de ir a la ofensiva. Y creo que eso se puede hacer con el respeto a los derechos humanos y de acuerdo a los protocolos que para ese objetivo se han construido. Y así lo dice no una, sino por ahí 10 o 15 o 20 veces la política de seguridad democrática que este gobierno, este propio gobierno publicó hace 2 o 3 meses tal vez en una presentación oficial que hizo sobre la materia. Entonces la pregunta aquí es esa, es ¿se puede o no se puede hacer ejército y fuerza pública y operaciones en cumplimiento o no de los derechos humanos? Porque
Nicolás,
con la idea de que es que cuando se
segundo,
pasa a la ofectiva, se matonea a la población civil.
Porque sobre este tema quiero saludar en 30 segundos